Código Penal, efectivamente, y endureció las penas, efectivamente, precisamente también para los delitos de corrupción política, al igual que también se endureció para las violaciones y agresiones sexuales, pero también para la corrupción política, y aprobó también la ley de fiscalidad de partidos. Por lo tanto, el Partido Popular no es ajeno a los problemas sociales como este, como a los problemas sociales como la desigualdad entre hombres y mujeres, que también nos preocupa y que eso es bastante serio, igual que también lo es la seguridad nacional. O sea, la igualdad, exigir la igualdad entre hombres y mujeres es un problema serio que también se debe hablar de él, igual que también consideramos que es hablar de la seguridad nacional. En este caso, no se ponen cortinas de humo por traer aquí al pleno uno, otro o cualquier otro tema. ¿Qué va? Nosotros podemos hablar de cualquier tema que preocupe a la sociedad, y este es un tema que está hoy por hoy en la calle, que preocupa a todos y a gran parte. A gran parte hablamos de cifras, de decir, de un 80% de vecinos y de preocupados por este tipo de problemas. Este tema no es ningún tipo de reproche ni de revancha ante los últimos acontecimientos, como pueden ser casos de Diana Kerr, de Marta del Castillo y demás, que son lo suficientemente reprochables para que puedan traer eco social. El Partido Popular viene años atrás preocupándose por esta cuestión que genera gran inquietud a la sociedad española. Hay que oír a la sociedad y tener en cuenta que otros partidos, y teniendo en cuenta además que otros partidos han presentado recientemente al Congreso de los Diputados esta proposición de ley para su derogación, no hemos sido nosotros los que hemos traído a colación este tema. Ha sido los distintos partidos políticos que llevaron al Congreso la derogación, recientemente, en el noviembre de 2017, lo que han traído a la mesa de debate esta situación. No entendemos por qué ahora se dice que es el Partido Popular el que pueda tener algún tipo de interés, que ya es lamentable pensarlo, para poner ningún tipo de cortina de humo, como se dice. Creemos necesario abrir este debate para que efectivamente se apoye lo que la ciudadanía nos está pidiendo, que es continuar con la visión permanente, insisto, revisable. Decir, y quiero con esto ir terminando, que nuestro Código Penal establece un mecanismo muy garantista, como he dicho antes, que asegura que quien se haya reinsertado pueda recuperar su libertad. Estamos de acuerdo con que el sistema necesita mejorar sus recursos. Aquí no les vamos a quitar la razón, porque efectivamente, para que la reinserción sea efectiva, debe ir incrementando en funciones y debe incrementar también los equipos psicosociales. Y aquí estamos de acuerdo y no tendríamos ningún problema en traer a debate el incremento de financiación para poder dotar de recursos para mejorar la reinserción y que esta sea efectiva. Pero recordemos que la psicología no es una ciencia exacta como son las matemáticas. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y los técnicos deben estar muy pero que muy seguros que un sujeto que ha cometido un crimen tan grave pues se ha reinsertado antes de volver a la sociedad. Porque estamos hablando que si no existiese la prisión permanente revisable, aquellas condenas en las que recaen hasta ciento y pico y 200 años, saldrían cuando cumplieran los años máximos en nuestra legislación. Estamos hablando de que podrían salir al cumplir 25, 30 o 40 años en función de la gravedad de estos delitos. Entonces, aquí decimos quien haya cometido un crimen tan grave sea reinsertado y que efectivamente se reinserte antes de volver a la sociedad. Y por esa razón y no por otra se pide que la prisión sea permanente para cumplir toda su condena y que además progresivamente se lleve a cabo una revisión de esta. ¿Qué pasaría si la prisión permanente revisable, por ejemplo, un terrorista, un asesino múltiple que debe cumplir en este caso 40 años y que esto hemos de decir con sus correspondientes beneficios penitenciarios? Es decir, que todos sabemos que cuando se cumple el mínimo de la pena ya tienen sus permisos, cuando salen sus permisos penitenciarios para salir a su domicilio, se ponen en libertad y cogen en tercer grado, una libertad vigilada. ¿Qué ocurre cuando esos sujetos y esas personas delinquen estando en un tercer grado? Pues aquí, en este caso, se cumplirían lo que es la pena de prisión impuesta. Pero bien sea porque este sujeto que haya delinquido en un permiso porque haya incumplido las condiciones de libertad vigilada, no ha llevado, o también puede ser que no lleve pulsera que haya incumplido con no llevar la pulsera de seguridad o no fije una residencia como lo que requiere en estos casos la puesta en libertad vigilada o aquellos beneficios penitenciarios de los que hablaba, pues supondría ni más ni menos que una medida de quebrantamiento. Y esto las penas, una vez cumplida la pena de prisión, un incumplimiento de este quebrantamiento de medida, solamente tiene una multa de 12 a 24 meses de económica, una sanción económica. Y la prisión permanente, o en casos muy graves, de un año de prisión. Pero con la prisión permanente que decimos y que defiende el Partido Popular y que está regulada en nuestro Código Penal, podría igualmente gozar de estos permisos, pero en el caso de incumplir o de delinquir nuevamente y en el caso de que el sistema de reinserción haya fracasado, pues estaría obligado a tener que permanecer 2 años en prisión, aun habiendo finalizado con el mínimo de cumplimiento de su pena. Por lo tanto, lo que pedimos es aquí una revisión y una seguridad, para darle una seguridad a la sociedad, para que hasta que no se conozca plenamente y estemos completamente seguros de que aquella persona está rehabilitada, no salga en libertad, ni más ni menos. Si no hay rehabilitación, no hay libertad, que es lo que vienen pidiendo y aclamando la sociedad y sobre todo las víctimas y los familiares de las víctimas. Ciertamente son conductas muy excepcionales de las que hablamos. De hecho, con lo que solamente se dé un caso, con que solamente ocurra, suceda un caso en España, 2 o 3, que sean los mínimos, pero estos casos son peligrosísimos para la sociedad y por tanto decimos que deba estar regulado y que se aplique. Y en este caso, no podemos estar reprochando este tipo de conductas sin poner medios o soluciones a que no se vuelvan a repetir y que no vuelvan a suceder. Hemos hablado de que los índices de criminalidad son bajos y que las penas son duras. Efectivamente, si hay un endurecimiento de las penas, los índices de criminalidad evidentemente bajan. Y por todo ello, volvemos a pedir la reconsideración del resto de partidos de esta corporación. Pedimos que no se dejen llevar por las directrices que les llegan a nivel nacional por parte de sus partidos. Nosotros no lo hacemos. De hecho, se ha hablado aquí de secundar una huelga que precisamente el Partido Popular a nivel nacional no ha sido muy amigo de ello, de poner patas arriba en nuestro país. Pero nosotros, como lo que nos preocupa es Argamasilla de Alba y la ciudadanía y los argamasilleros, pues hemos visto conveniente desoír las directrices que nos hayan podido llegar y pensar por nosotros mismos como concejales y como representantes políticos de Argamasilla de Alba. Y por eso les pedimos que ustedes también se hagan un examen de la situación de la sociedad y que efectivamente velen porque este tipo de penas estén previstas, porque así lo agradecerán, para evitar que personajes o sujetos, que también las cosas por su nombre, personajes como por ejemplo el violador del ascensor o personajes como el chicle, no vuelvan a reincidir, no vuelvan a cometer más delitos de estas características y con este tipo de penas no lo volverían a hacer, porque se garantizaría esa reinserción. Y nada más.
Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Bueno, yo como he dicho antes, lo voy a volver a decir, ahora voy a ser muy breve. Yo agradezco todos los datos que nos ha dado la portavoz del Partido Popular. Algunos de ellos, la verdad, es que han sido muy sorprendentes y muy clarificadores. A mí el que más sorprendente me ha parecido es ese 80% a favor de esta medida. No sé exactamente dónde salen esos datos, pero está claro que aquí lo que preocupa es el porcentaje. Hablan ustedes del apoyo y de reforzar la preocupación por Argamasilla de algo y tal. Bueno, pues hay un dato que les puedo dar que a lo mejor también les da mucho porcentaje, y es que podían ustedes apoyar, por ejemplo, pues cuando se ha producido una movilización en contra de la LOMCE o en contra de la ley Mordaza, por ejemplo, aquí. Si ustedes presentan una moción para derogar esas leyes, seguramente van a obtener más de un 80% de apoyo, sin ninguna duda. En cuanto a lo que estamos viendo es directa y sencillamente una cuestión de populismo judicial, de obtención de rédito político y una forma de desviar la atención de los casos de Cataluña, de los casos de corrupción, de la GürTel, del LEZ, etcétera, etcétera. hasta ahí, es que no hay más. Y en cuanto a lo que ustedes dicen de lo de las listas y tal, pues hombre, yo creo que hay que tener cuidado con las cosas que se dicen cuando se habla de terrorismo político, de listas con terroristas políticos. El PNV, entre otras cosas, que también ha sido nombrado, pues cuando hace falta para hacer pactos, bien que vamos a buscarles. Pero vamos, no me voy a extender mucho más en esto porque creo que no merece la pena. Las horas no son las que quizás requieran para extenderse en esto y simplemente reitero, la votación del Partido Socialista va a ser en contra.
Tiene la palabra la señora portavoz, Izquierda Unida.
A mí no hace falta que me diga nadie, lo que tengo que pensar porque tengo muy claro desde que era muy pequeñita que estoy en contra de la cadena perpetua y de la pena de muerte. Muy claro desde muy pequeñita. Me parece inhumano. Y por mucho que se repita una falsedad, no se convierte en verdad. Y por mucho que insistan, es inhumano. Y está reconocido como inhumano y además que viola todos los derechos humanos por todas las instancias internacionales. Por lo tanto, creo que todo lo demás sobra. Es un problema de concepto. Yo no he dicho en ningún momento que el sistema judicial español sea perfecto. En ningún momento. Lo que no se soluciona es promulgando leyes en solitario que violan derechos humanos, que contradicen el sistema judicial que ya existe, que no garantiza los derechos para ningún ciudadano y ciudadana, porque recordemos que de momento somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, pues no tiene ningún sentido, pero además es que ninguno de los argumentos que se han dado aquí sirve para sostenerlo. Que los índices van a ser más bajos o son más bajos. No son más bajos en España ahora que antes de 2015 y no son más bajos en Estados Unidos y aún así tienen pena de muerte. Por lo tanto, no sirve para nada. Y los psicólogos no están al 100% seguros ahora y no van a estar al 100% seguros con esas penas revisables. Por lo tanto, es un argumento que tampoco tiene sentido. Y decía también que es un problema de concepto porque ya hay una pena máxima efectiva, creo que saben de sobra lo que significa eso, efectivas que pueden estar 40 años en la cárcel en determinadas circunstancias. Y cuando una persona está 40 años del tirón y a partir de entonces empieza a contar el tercer grado en la cárcel, igual no le quedan muchas ganas de muchas cosas. Por lo tanto, no es necesario. El problema es el concepto de pena revisable, de cadena perpetua. El problema es que supone, pues sí, que se jode y que pase la vida en la cárcel. Vale, pues muy bien, pero eso es justicia, perdón, eso es venganza, eso no es justicia. Pero vamos, puestos a preocuparnos por los problemas, esperemos que en el próximo pleno el Partido Popular de Gamasía de Alba traiga también una moción para apoyar la ley de igualdad salarial que se ha aprobado hoy en el Congreso con los votos en contra del Partido Popular.
La señora portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Bueno, pues muy brevemente para cerrar. Decir que, bueno, pues se ha manifestado la opinión de un grupo, de otro y de otro. A nadie nos tenemos que decir las mociones que tenemos que presentar, los acuerdos que tenemos que apoyar, porque a nosotros tampoco nos podéis decir. El Partido Popular debería presentar aquí una moción o debería acordar o debería votar esto o votar lo otro. De hecho, hemos votado y hemos puesto una de forma conjunta. Yo creo que aquí somos todos mayores de edad, yo creo que aquí todos pensamos por nosotros mismos, y igual que a nosotros se nos aconseja o se nos sugiere o se nos intenta convencer de la opinión que ustedes tienen, pues nosotros también nos vemos la misma libertad, con la misma libertad de poderles aconsejar o sugerir que nuestros argumentos tengan acogida por ustedes, ni más ni menos. Mayores de edad todos somos, libertad de pensamiento todos tenemos, igual que a nosotros se nos sugiere, nosotros también sugerimos. Nada más, diferentes puntos, diferentes posturas, y nuestra postura es definitivamente favorable a lo que viene pidiendo la sociedad con un porcentaje bastante elevado, el que he comentado, y que viene de las encuestas del CIS y que son datos públicos, y por tanto, no solo porque lo requiere la sociedad, sino porque nosotros también lo consideramos que es justo, que no es revancha, sino que es justo y que en este caso establece y está garantizada el cumplimiento constitucional a la reinserción social, de que no es ninguna cadena perpetua, de que no es ninguna pena inhumana, porque es revisable, hay que mejorar esa garantía de revisión, y simplemente volver otra vez a manifestar nuestra desaprobación de esa derogación que de otros grupos políticos pretenden. Nada más.
Bien, procedemos a la votación de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para apoyar y defender la prisión permanente revisable. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, pues no queda aprobada. Pasamos al siguiente punto, que es urgencias. ¿Alguna urgencia? Nada. Bien, pues el siguiente y último, los ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? La portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Bueno, pues hoy traemos a pleno una petición que nos viene haciendo mensualmente, pues cada mes, todos los afectados de la zona del Rincón. En este caso, lo que nos solicitan es que, dado que en las actas de pleno, no sé si ellos realizan la pregunta, no aparecen reflejados, pues viene siendo habitual que se nos ofrezca la... se nos pida que las expongamos aquí para que conteste el equipo de gobierno. En este caso se nos solicita que esta, la Asociación de Propietarios del Afectados por el Rincón se haga las siguientes preguntas. La primera de ellas es qué acciones concretas se han realizado desde el último pleno, que fue el 25 de enero del 2018, hasta hoy para la urbanización del Rincón. La segunda de ellas es si la partida presupuestaria del año 2018 para el sector del Rincón la tiene prevista ejecutar este año o si tiene prevista desviarla o aplicarla a otra finalidad. En este caso, en el caso de destino de otra finalidad, rogamos que nos indiquen a qué partida se tiene prevista destinar. La tercera es que de la reunión mantenida con los propietarios de la zona del Rincón el 27 de octubre de 2017, el equipo de gobierno se comprometió a lo siguiente. La primera fue inscribir en el registro de la propiedad el proyecto de reparcelación antes del 31 de diciembre del 2017. En este caso les ruegan que se les indique una fecha concreta de finalización del compromiso, ya que han pasado 4 meses y todavía no nos dicen ninguna respuesta, según se dijo en la reunión antes del 31 de diciembre del 2017. Otro compromiso es aperturar los viales desde la calle ancha de la zona del Rincón. Lo que nos preguntan es, o lo que nos trasladan para que se le pregunte, es para cuándo se hará esta obra de apertura de los viales desde la calle ancha de la zona del Rincón. Y otro de los compromisos fue ejecutar todo lo presupuestado en 2017 en el Rincón, y en el último pleno se dijo que ya estaban las obras iniciadas. Entonces nos solicitan que les pidamos que se les detalle qué se va a hacer y cuándo se les va a hacer. Y bueno, por mi parte ya está, pero mis compañeros también tienen preguntas para hacerles.
Buenas noches. Hoy en la correspondencia de interés, en el punto número 5, hemos visto que, imagino que con un solo escrito, la Federación Hidrográfica de Guayana nos ha autorizado la ejecución de las obras y la visibilidad vial en el puente existente sobre el canal, que se usa para la pasarela. Imagino que con un solo escrito. Entonces nos gustaría saber cuántos escritos hemos dirigido desde este ayuntamiento solicitando la limpieza de la zona de la depuradora, donde se acumula gran suciedad, gran cantidad de plantas y agua estancada, que en las fechas que vienen, primavera y sobre todo en el verano, va a provocar un aumento de las plagas de insectos y sobre todo muy mal olor que repercute en toda la ciudadanía. Entonces nos gustaría saber cuántos escritos hemos dirigido y cuál ha sido la respuesta de la Confederación de Hidrográfica.
Buenas noches. Yo le traigo una pregunta que ya la he hecho en repetidas ocasiones en años anteriores, y es en relación al hogar de los mayores. Han tenido ustedes una reunión con la directiva en la cual varios usuarios me han vuelto a insistir que por qué razón solamente están ustedes en esa reunión y no estaba ningún representante de las fuerzas políticas de la oposición. Entonces yo en uno de ellos le dije que nosotros no nos invitan y no podemos asistir. Por lo tanto, nos han pedido, que lo digamos en pleno, que para las próximas intervenciones, que sí que tengamos representación política, no solamente de ustedes. Y además también nos solicitan de que no se haga simplemente por la mañana y a puerta cerrada, sino que lo hagan por las tardes y si puede ser ya, con todos los que puedan asistir, no solamente con la directiva. Yo les informé que son cosas que seguramente se deben de hablar solamente con la directiva, pero también nos gustaría saber el contenido, porque creo que el día 24 del mes pasado en la comisión se solicitó que nos pasen información de lo que sucede en el hogar y nos dijo la señora concejal que sí, que nos iban a pasar todo tipo de información y los estatutos, cosa que un mes más tarde estamos esperando.
¿Alguna cuestión más? Por parte de Izquierda Unida, bien. Vamos a ver. En cuanto al planteamiento, la pregunta o preguntas de la portavoz del Partido Popular en torno al sector del Rincón, desde el último pleno a esta parte, no sé si se ha seguido con lo que quedaba de ejecución de obra o se paró, pero creo que se terminó el tramo de red de abastecimiento de agua a la prolongación de la calle Campo de Cristana, que es la obra que se ha ejecutado. Se ha repuesto también algunos bornillos que estaban en mal estado y eso es lo que se ejecutó de la obra de la partida del año 2017. Con esto enlazo con la siguiente pregunta. La partida del año 2017, ya lo he dicho también en los puntos del orden del día, en concreto en el de ejecución presupuestaria, se ha transferido a la partida del año 2018. Por lo tanto, pues sumarán, creo que son 24.000, aproximadamente 24.000 euros, lo que queda pendiente de ejecutar del año pasado, que se sumarían a los 30.000 del año 2018 para ejecutar a lo largo de este año, a lo largo del año. Precisamente hoy hemos tenido una reunión, he tenido yo una reunión con el Departamento de Obras para ir analizando la ejecución del sector del Rincón. Y el planteamiento del departamento hoy por hoy es empezar con el saneamiento de una de las partes del sector. Y bueno, pues en el momento en que la partida presupuestaria esté efectiva para poderla ejecutar en cuanto a gasto, pues la necesaria, porque está en torno a 70.000 euros lo necesario para hacer esa primera parte del saneamiento, pues empezaría con las obras. En cuanto a los trabajos de inscripción en el registro, pues tal como nos comprometimos, están en marcha. La asesora jurídica del ayuntamiento está trabajando en ello. Es un trabajo que me consta que es largo e intenso y complicado, y por hoy no se puede poner fecha, pero el compromiso está en marcha. De hecho, insto a cualquier propietario del sector que le pregunte a Charo, que es nuestra asesora jurídica, y bueno, pues dirá lo que estoy diciendo yo ahora mismo, porque es un trabajo que lleva su tiempo y en el que está trabajando. Así que no hay posibilidad hoy por hoy de establecer una fecha concreta. En cuanto a la apertura de los viales, pues también el compromiso existe y se ejecutará a lo largo del año. Ejecutaremos uno, evidentemente, el que podemos abrir, que es la calle Mancha Verde, creo recordar que se llama, porque el otro está vinculado a la aprobación definitiva del plan de ordenación municipal. Es decir, tendrá que pasar ese vial, que ahora actualmente es privado, el que está entre los dos bloques de pisos, a ser público y posteriormente poder aperturar. Pero bueno, el compromiso también sigue abierto. Y en cuanto a las obras hechas, pues ya creo que lo he comentado, lo de la red de aguas, el abastecimiento de agua en la calle Campo de Cristana, reposición de bordillos. Vamos a ver si podemos empezar con esa parte del saneamiento y está pendiente de ejecutar, si no, bueno, sí. Está pendiente de ejecutar el asfaltado del vial norte, que también estaba previsto dentro de los presupuestos del año pasado y que iba aparejado con la iluminación de la Villa Verde, que va a desembocar a esa zona del Rincón y que atraviesa el río para enlazar con el Camino del Campo. En cuanto a la limpieza del cauce, está también pendiente. La previsión es iniciar las obras en marzo. En cuanto al escrito al que hacía referencia el señor concejal del Partido Popular, claro, la Confederación nos dio también permiso de forma rápida para limpiar el cauce. No hubo que esperar mucho. El problema es que en el caso de la limpieza del cauce, pues había otra serie de factores que había que tener en cuenta, como son las épocas de anidamiento de las aves y también uno muy importante, y es la partida presupuestaria y la disponibilidad de maquinaria para ejecutar la limpieza, que en este caso va a ir vía Consermancha en el tiempo que nos corresponde como municipio de uso de los servicios de maquinaria que tiene la mancomunidad. La Confederación precisamente es una entidad que responde rápido, no pasa lo mismo con otras administraciones. El problema es que, claro, pues en este caso de lo del puente del Guadiana, lo que nos daba es permiso para hacer los sondeos para poder ampliar la plataforma del puente, tal como tenemos proyectado y en mente, de la Nacional 310, porque bueno, consideramos que necesita un arreglo ese puente, porque ya tiene muchos años y un acondicionamiento también estético, que es la principal entrada de nuestro municipio. Y bueno, pues nos autorizó a hacer los sondeos y a hacer las obras que queramos hacer. Si las autorizaciones vienen rápidas, lo que no viene tan deprisa son los fondos, porque precisamente la Confederación, pues en este caso, no pone a nuestra disposición ningún fondo para ejecutar este tipo de obras, aun siendo su propia competencia, como es el caso de la limpieza del cauce, que quien tendría que ejecutarlo es la propia Confederación, y no tener que invertir ni un solo euro por parte de los fondos municipales. Pero bueno, como es un tema que nos preocupa y consideramos que hay que hacer, pues por eso hicimos ya una parte el año pasado y lo ejecutaremos el resto a principios del mes que viene. Y en cuanto al planteamiento de la pregunta del señor Mula sobre el hogar de mayores, yo como alcalde fui invitado a la reunión del Consejo de Mayores, estuve escuchando pues las diferentes cuestiones que se plantearon en el Consejo de Mayores, y bueno, pues eso fue lo que sucedió. El Consejo de Mayores pues tiene potestad para invitar al alcalde, y bueno, pues si estima oportuno invitar a cualquier otra persona de la corporación, pues lo tiene tan sencillo como hacerlo. Es un órgano que funciona de forma autónoma y que en el que participa pues el personal del ayuntamiento,
el reglamento.
Exactamente, y el propio reglamento que lo regula, o sea que, y en cuanto a la información que se pidió, pues estará
en curso. Sí, recuerdo que dijimos en la comisión informativa que se le iba a dar la información, pero bueno, no tengo ningún conocimiento de que haya sucedido algo novedoso. Otra cosa es verdad que sí que el reglamento dijimos de enviar, no sé si es verdad, pero también comentamos sobre la marcha de que existía la página web y que se podría bajar de ahí. Pero es verdad que dije yo, bueno, no, lo enviamos. Me quedé verdad con esa duda, pero bueno, ya me la anotó para que mañana lo envíe.
Se tramita y ya está. Bien, pues con esto terminamos con el turno de ruegos.